Cuando andes en bici, conduzcas en auto o moto, o cruces la calle caminando, no uses el celular. Manejate bien. Municipalidad de Bolívar. El peatón siempre tiene prioridad. Si hay senda peatonal, usala. Si no, cruza por la esquina. Nunca por la mitad de cuadra. Manejate bien. Municipalidad de Bolívar.
Esta noche se iba a presentar en Casa Negra Jazmín Brígues con Diego Peris en un plan acústico. Bueno, se suspendió hasta algún problema debe haber habido y supongo que correrán la fecha. Y esta noche en Pizza Roots, pizzería que está ubicada ahí en Sarmiento y Belgrano, se va a presentar Paradigma, que es la banda en la que está Jorge Godoy, Rubén Gallo, Javier Corbera, Emanuel Ganín, Johnny Queens, también creo que está la cantante Chía. Esto va a ser Cena Show a las 21 horas. El invitado es Kevin Gallo. Y el viernes 12, la gente de Vamos de Nuevo, que tiene su sede en la Biblioteca Cabrera, en Falucho 780, aprovechen para ir a ver muy buena obra, que la tengo que ir yo el viernes porque no la he visto, Tercer Cuerpo de Claudio Tolcachir. Tercer Cuerpo o La Extraña Compañía de la Soledad sería el subtítulo. Esto es el viernes 12 a las 21:30 horas, para reserva 610010.
La vida en una canción. Es la palabra que acompaña tu viaje.
Radio Federal.
Es tu radio en el otoño.
101.5.
Ya lo dijo Platón. La música puede definirse como la ciencia de los amores. Entre la armonía y el ritmo. Sin fronteras.
Empezamos en este segundo tramo de Sin Fronteras Coral. Estamos compartiendo la obra o parte de la obra del Coro Polifónico de Bolívar con este hermoso espectáculo que fue Una Historia Propia, homenajes a mujeres compositoras que el coro puso en escena en octubre del 2022 en la Biblioteca Rivadavia, y que a la postre era la primera obra luego de la pandemia, digamos. Así que una obra muy particular para ellos, obviamente. Emilio Oyarzábal, que está pertenece a la cuerda de los de mezzo-soprano, dice: formar parte del coro polifónico es para mí en lo personal disfrutar de la música en todas sus variantes y hacerlo de manera colectiva. Ayudarnos a sanar y transmitir emociones, olores, recuerdos, sabores. Vicente es mi gran maestro. Admiro su enorme capacidad y talento. Estoy muy orgullosa de que me permita ser una de sus coreutas. Amo cantar en grupo. Una Historia Propia fue un enorme trabajo pensado, ideado, analizado por un gran director e interpretado por muchas personas que cada una desde su espacio, tiempo y sentir han intentado transmitir al público oyente tal vez una de sus mejores propuestas en estos 30 y pico de años de trayectoria. Eternamente agradecida de formar parte de este grupo que tiene un timón, entre comillas, increíblemente talentoso e inteligente, dice Emilia Oyarzábal, que en Honrar la Vida hace el prólogo. Honrar la Vida, por supuesto, un clasicazo de Eladia Blázquez.
Thank you. compositora, cantante autodidacta, productora de una obra innovadora, popular e inmensa, abrigo de artistas que dieron vida una y otra vez a sus canciones. Eladia Blázquez pasó por varios estilos: la canción española, la melódica, el folclore y finalmente la atraparon el tango y la balada. La apodaban la Discépolo con faldas, porque nadie antes que ella había logrado crear obras de tanto éxito, ya sea por sus letras y calidad. Ninguna mujer, ni antes ni después. Se atrevió a todo, rompió con cuantos prejuicios somara, y su obra vasta, profunda, llena de poesía y nostalgia, nos queda para siempre. Eladia es evocación y memoria viva, infancia y arrabal. Su legado es inmenso. Logró permanecer y transcurrir, sin callar ni consentir, alentando, motivando, invitando y desafiándonos con su poesía a honrar la vida.
Coro Polifónico de Bolívar, una historia propia. Les voy a leer el staff. Las sopranos, Magalí Barriga, Jazmín Campeón, que ella ensayó para esta obra, pero no participó porque a último momento tuvo que ir a la maternidad, digamos. Jorgelina Irrazábal, María Oroná, María Isabel Portela, Ana María Rey, Julieta Escibetti, Guadalupe Tomás. La cuerda de mezzosopranos, Valeria Barranco, Emilio Yarzábal, María Sarraúa, contraltos, María Isabel Carrizo, María Ángela Gómez, María Esther Martínez, Lorena Palacio, tenores, Juan Castro, Horacio Fangio, Fabián Murgades, Mauricio Panaro, Juan Carlos Rodríguez, barítonos, Eduardo Obríguez, Jorge Portela, bajos, Eduardo Mosquera, Mario Moya, los músicos, Fabricio Di Paula en guitarra, Sergio Ramírez en bajo, Juan Manuel Montero de Henderson en teclados, Franco Esertier en percusión, Martín Hernández en percusión, creo que de Henderson también, sonido e iluminación, Sergio Ramírez, Diego Pérez, Fabio De Sandro, Juan Carlos Soler, grabación del video, Carlos Dresen, dirección, Vicente Pérez. Bueno, vamos a escuchar la última de Eladia Blázquez, que es Prohibido Prohibir, y ahí Vicente hace una introducción que habla de Jorge Portela, otro histórico integrante del coro.
Debemos terminologías que se manejan aún dentro de la música no se corresponden, yo diría, exactamente con lo que se debe decir o cómo se debe decir. Me refiero a que ustedes verán a veces que muchos músicos instrumentales o gente de los coros por ahí dicen: el arreglo corresponde a el arreglo coral, el arreglo musical, el arreglo instrumental. Es un grosísimo horror desde el punto de vista que quién soy yo o quién es nadie para arreglar un tema a Piazzolla, o arreglar un tema a Mariana Walsh, o arreglar un tema a Teresa Parodi. En ese caso la palabra que corresponde es versión, no arreglo. Yo no puedo arreglar lo que alguien con su tremendo talento hizo. ¿Por qué me refiero a esto? Porque desde que el coro nació, desde que el polifónico está en marcha, hay una persona que permanentemente hizo un trabajo encomiable. No lo he reconocido entre el público, porque el público tampoco por ahí sabe. Porque cada obra que nosotros tomábamos, a veces con un humilde trabajo mío de corrección o de corrección armónica, él iba y lo pasaba. Ha pasado una cantidad de obras en estos 37 años de vida impresionante. Algo así como, no recuerdo exactamente, pero me lo va a decir, 300, 400 obras. Lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigue trabajando. Todo esto que ustedes ven acá, él lo hizo. Es un trabajo, reitero, tremendo, de pasar notita por notita, cuerda por cuerda, soprano, mezzosoprano, contralto, barítono, bajo. Nuestro agradecimiento como grupo es inmenso, y nuestro reconocimiento. Estoy hablando de Jorge Portela. venimos porque nos emociona.
Escuchábamos Prohibido Prohibir, voz solista de Lorena Palacio. Y bueno, Vicente Pérez hablaba de Jorge Portela. Vamos a escucharlo a Jorge, que ingresó al mismo tiempo que Vicente Pérez con su esposa Susana Artola. Luego ingresaron sus dos hijas y actualmente quedó María Isabel Portela. Y está su nieta, tres generaciones, su nieta Julieta Escibetti, que yo omití decir que hizo la intro solista en el tema que escuchamos con Las Alas del Alma. Vamos a escucharlo a Jorge hablando de esta famosa transcripción que hace él desde sus inicios y también obviamente hablando de otras cosas del coro y de su familia.
Que vos ingresaste al coro polifónico
que ya estaba dirigiendo Vicente Pérez en el año 1988.
86, 87, no tengo exactamente porque no lo consideraba. Primera vez estaba yo en el coro de que dirigía el Colegio Nacional, como padre de una alumna, y tanto el padre como la alumna pasaron al coro grande, más adelante, ¿no? Y así que tengo unos cuantos años de coreuta. Y de a poco, gracias a que tengo, porque sí tengo conocimientos musicales, de chiquilín fui estudiante de piano. Me molestaba usar las partituras grandes porque eran muchas páginas. Entonces inventamos la partichela, no sé si la inventamos, que es para cada cuerda transcribir la parte de la cuerda solamente. Entonces con una sola hoja de papel normalmente nos manejamos cuando estamos ensayando. Y de a poco me fui haciendo que he transcrito casi todas las obras que estamos haciendo. Vicente mencionó en el penúltimo espectáculo que hicimos que hay cerca de 200 obras. Creo que no son tantas, pero son unas cuantas.
Dijo cerca de 300.
O sea que 300,
dije. Cerca de 300, dijo, porque lo escuché ayer al audio.
A lo mejor tiene más datos que yo. Tengo cuatro carpetas arriba.
¿Vos conservás todas las transcripciones que hiciste desde la primera hasta la última?
Inclusive, al principio las conservaba en papel.
Sí.
Pero tengo cuatro portfolios grandes, ¿viste? Y ahora directamente las tengo en la computadora. Que no se me caiga la computadora porque... Pero sí, las transcribo. Y él graba por cuerda en un grabador, nos manda por cuerda qué es lo que tiene que cantar cada cuerda. Entonces yo reparto las partichelas de acuerdo a cada cuerda. Todo eso está muy muy afiatado, ya está muy 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 muy, y el ensayo se sigue haciendo parcialmente por cuerda. Sí. Cada uno se reúne cuando y donde puede, y después Vicente nos junta por decirlo de alguna manera. Pero es un trabajito que lleva su tiempo y su dedicación, pero bueno, ya estoy jubilado hace rato, así que tengo tiempo para hacerlo.
Así que tengo tiempo para hacerlo. Y una particularidad que tenés vos y tu familia es que no solamente vos estás en el coro polifónico.
No, mi mujer y yo estamos desde esa fecha. Y mi hija, cuando Vicente le dio permiso para entrar al coro, cuando cumplió 15, me parece...
María Isabel,
que es la menor. Y durante un tiempo, la segunda hija que estaba en Buenos Aires, entusiasmada con el coro, venía a dar clase en el Colegio de Hermanas dos viernes, que era el ensayo del coro. Y armamos todo armado para que ella pudiera participar, pero se cansó porque era mucho, mucho sacrificio. Pero ahora resulta que se me incorporó la nieta. Que había empezado con Javier Chávez en los coros infantiles que tenía. Y tiene el oído familiar.
Julieta.
Y bueno, y ahora tiene 19 años. Lo va a sentir que le falta el coro porque, bueno, ella ha estado poco tiempo, pero lo ha disfrutado, claro, como todos nosotros. Uh-huh.
Sobre el principio de la década de 70, hubo un dúo de compositores, nada menos que Félix Luna y Ayer Ramírez, a similitud de otros grandes, Cuchi y Capilla, Cuchi y Lizamón, Capilla, Piazzolla, Ferrer. Nuestro país estaba lleno de talentos. Ellos tuvieron la tremenda capacidad de elaborar una obra, por eso nosotros la trajimos, porque en realidad es una de las primeras obras que apunta al reconocimiento de la mujer. La obra se llamó Mujeres Argentinas y destacaba el rol de ocho mujeres: Rosalito Vera, la maestra, ella, Alfonsina, el mar. Es parte de estas obras, son ocho obras. También Dorotea la cautiva, que es la hermosísima historia de la blanca que se enamora de un cacique indio. Y el día que la van a rescatar, le pide por favor que la dejen al lado de su amor, que es fueron casi 20. Pero bueno, bellísima gente. Manuela, Pedraza, digamos, hay 8 realmente excelentes referencias. Nosotros nos pareció que no debíamos, no podíamos, no teníamos que dejar afuera de este proyecto semejante obra. Por eso tomamos al menos una. Una de una mujer valiosa, valiente, que nos... Esto es, lo digo con tono absolutamente personal. Creo que la historia argentina todavía le debe una fuerte reivindicación. Peleó al lado de su marido, el coronel Padilla. Peleó con Belgrano, con Güemes. Belgrano, en reconocimiento a su valor, le obsequia su espada. Ella pierde a su marido, a Padilla, pierde a dos de sus hijos mayores peleando. Dicen que era una mujer de un porte grande, bellísima y muy, muy valiente. Después, como si fuera poco, Padilla le había pedido a ella que llevara a las nenas, tenían dos nenas chiquitas, a la selva, al bosque, para protegerlas. Allí les agarra una peste y mueren las dos nenas. A Juan Surtur le queda nada más que la hija menor, que se la cría una india mientras ella está en la batalla. Cuando Güemes es emboscado y lo matan, siendo muy joven, ella ahí se cae y ya no quiere volver a pelear y se va muy pobre. Ella venía de una familia y estaba bien económicamente, sin embargo termina absolutamente pobre, sola. Muchos años después el gobierno le daría una subvención y se queda junto a esa hija, la única que le queda de 5, pero su marido y su padre. Un detalle más. Fíjense ustedes, musicalmente hablando, ya desde un plano descriptivo, la fuerza que tiene la obra, que no hace más que pintarnos quién era Juana Surtur. Thank you.
casi 40 años trabajando con Vicente Pérez. ¿Qué puede decir de la forma de trabajo, la forma de cómo interactúa Vicente con los y las coreutas?
Es, a ver cómo hago para explicártelo brevemente. La mejor forma sería que vos fueras un ensayo. Que viera la cordialidad con que nos manejamos, la exigencia que pone Vicente sin que nos pese. Es una relación de ida y vuelta muy interesante que hemos tenido durante tanto tiempo, y pensar que muchos de nosotros, probablemente casi la mitad, que tienen muchos años con él. Los más antiguos somos 3 o 4, varones todos, porque la mujer más antigua, y uno de los más antiguos es mi hija, que aunque tiene 44 años, 45 creo que tiene, tal vez de que tenía 12 con Vicente.
El testimonio de Jorge Portela. Hablaba de su hija María Isabel, y María Isabel, que está en la cuerda de soprano, dice: sospecho que serán anécdotas de la historia del coro, se me ocurre, la experiencia de ser una borrega al igual que Guada, creo, y compartir escenario con Ariel Ramírez, Samba Kipildor en 2 oportunidades, Domingo Cura, Tucuta Gordillo, se me fue el nombre del charanguista, dice María Isabel, Jaime Torres. El Cuarteto de los Andes, interpretando la misa criolla, y luego nuevamente hacerla con Facundo Ramírez. Anécdotas graciosas, cuando se nos inundaron las carpas en Villa Gesell y Vicente le hizo de sombrerillo al tecladista de los Arroyeños porque llovía. Y de este concierto en especial, una historia propia, que no me había enfermado en todo el año y justo me vengo a enfermar para el concierto y casi no puedo cantar. De hecho, no pude cantar en el ensamble. Por suerte, tuve revancha en el segundo concierto, dice María Isabel Portela. Vamos a compartirle una tucumana. Ahí habla Vicente Pérez y hay una intro solista de Fabián Murgales.
Hey, algunas. Miro mucho el papel porque veo poco y encima algunas letras chiquitas así de bueno, me cuesta leer. Hay algunos matices en esto de las mujeres compositoras, como esta que decíamos recién. Pero vamos, cantamos un pedacito, por favor, de Luna Tucumán.
Perdido en las razones, quién sabe mi vida y por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré a mi Tucumán.
Yo les pregunto, ¿de quién es este tema? Si yo pregunto en este momento, la mayoría de ustedes seguramente van a decir de Atahualpa. Sí, seguro. Pero en realidad esto es una verdad a medias. Porque este tema lo firma Atahualpa Yupanqui y Pablo del Cerro. Pablo del Cerro firmó o compuso 62 obras con Atahualpa, de las 300 pico que creo que tiene Atahualpa. Lo curioso de esta situación, absolutamente curioso, es que ¿quién era Pablo del Cerro? Pablo del Cerro era su mujer, Antonieta, le decían Nenet, hija de un canadiense y la mamá era francesa, que vino a nuestro país concertista de piano ella. y vino muy joven, a los 21 años. Y en una oportunidad que va a dar un concierto a Tucumán, lo conoce a su familia, nunca más se separaron. Lo que ocurre es que en aquellos años, es decir, que una mujer firmaba una obra, no era muy bien visto. Por lo cual, ella firmaba como Pablo, porque entre sus nombres tenía justamente Pablo y del Cerro Santo, todos saben por qué, el Cerro Colorado. Dicen que las obras son de un autor, de un compositor, mientras está en su dominio, cuando llega al pueblo, cuando llegan las obras al pueblo, las obras son de todos, absolutamente de todos. Yo lo que propongo en esta noche es que hagamos esta obra y la hagamos nuestra. Y hagamos un gran coro aquí, un gran coro donde todos podamos cantar y disfrutemos de esta maravilla que se llama Luna Tucumana.
Dice Teresa Parodi que en la palabra del poeta reside la patria. Y es imposible resignificarla sin abrazar su historia. Teresa, la niña que abrazó su guitarra a los 9 años contra su pecho y en esa profundidad sintió que era parte de su alma. Teresa, la maestra rural que con tan solo 19 años se fue a una escuela del monte misionero, profesión y vocación que cambió su vida. Aquellas escuelas rurales, solitarias, ajenas a todos, donde los chicos tenían una avidez por aprender y también mucha soledad. Allí llevó su guitarra y armó un coro, el primer coro del lugar. Según sus palabras, nunca le habían temblado tanto sus manos. Teresa, una mujer marcada a fuego por su carrera en la música popular, que la lleva a ocupar un lugar ineludible en la historia del arte en la Argentina. Las canciones populares acompañan a la gente en todos los momentos de la vida, en los buenos, en los malos, en los dulces, en los dolorosos, inolvidables siempre, y acompañados por una canción, porque las letras provocan emociones. Y hoy vamos a conocer a la Clementina, que siempre la espera del Juan con un ramo, o también a Verónica, canción para Verónica, que interpretó Mariquita. Verónica Parodi, su hija, que cuando cumplió 15 años, Teresa fue a despertarla y la vio tan hermosa y crecida que solo pudo componer lo que en su esencia es la mirada de una madre a su hija. Vamos a meternos en la casa de una muchachita que inspiró esa musiquita en esos días de militancia en una villa de Buenos Aires. Una tarde, caminando por los pasillos, vi en una de las casitas de chapa una muchacha que escuchaba chamamé y bailaba frente a un espejo abrazada a su música. Me detuve y esa imagen no se me va a borrar nunca. Llegué a mi casa y escribí la canción. Se trae tanto dolor y al mismo tiempo no alcanza en una valija todo lo que uno va a llorar. Tanta soledad, tanta falta, tanto no poder, tanta nada. La canción de la tierra tiene voz de mujer, el canto de cuna, el canto de orígenes generalmente de las mujeres. Teresa Parodi habla, compone y canta sobre el pueblo, historias reales de aquellos que no tienen voz y el chamamé, que siempre ha sido la música de la piecita del fondo, y que gracias a artistas como Ramona Galarza abrió una puerta grande y lo colocó en otro plano, y hoy es patrimonio cultural de la humanidad. Esa musiquita que nos salva, la que vuelve al pueblo, que nos da abrigo al alma, la raíz, la memoria que no se va nunca. Hoy la vamos a vivir a contraluz y ojalá despierte un millón de sensaciones, porque cuando alguien la encuentra y se apodera de la canción, se vuelve un momento perfecto, y es ahí, en ese instante donde el alma despierta. Las lágrimas caen y el corazón late en el puño de la mano, justo ahí, cuando la creación cumple su misión.
Lejanía,
se puede prohibir el afán de cantar ni el deber de decir lo que no hay que callar. Reza en el programa de Una Historia Propia, homenaje a mujeres compositoras, Coro Polifónico de Bolívar, en el auditorio de la Biblioteca Bernardino Rivadavia en octubre del 2022. Vamos a cerrar este programa con los dos últimos temas pegaditos y yo ya me despido. Los temas son otro de Teresa Parodi, Se Puede, y cerraron en esa noche con Todos Somos Pueblo de Javier Signiano. Nos encontramos el sábado que viene en Sin Fronteras. Hoy ha sido un programa especial, muy coral y muy un repertorio muy bonito, y nos hemos dado el gusto. Yo hacía rato que quería difundir algo del Coro Polifónico y nos dimos el gusto. Muchas gracias a todos los que colaboraron, Jorge Portela, Juan Castro, Mario Moya, que es junto con César Brigues, medio que fueron también de la producción de Sin Fronteras para realizar este programa. Nos vamos hasta el sábado que viene. Chau.
Tan lindo después de 3 años poder volver a estar, poder cantar. En esto de cantar, en este proyecto, en esta realización, contamos con gente que nos ayuda, que nos empuja, que está. Cuento primero que hay una hermandad entre el coro de Polifónico de Bolívar y Coral Lindo Son Permanente. Nosotros presentamos el mismo proyecto hace una semana en Henderson, con 2 funciones también repletas de público. En esa ocasión, 2 coreutas de Bolívar fueron auxiliares del coro de Henderson, porque había gente que estaba afectada. Y lo mismo pasó hoy, 2 coreutas de Henderson están aquí. Pero además de esos 2 coreutas, hay gente que permanentemente se va mezclando y son músicos. Gente, algunos de ellos que integran el coro, pero que yo los quiero presentar, porque tienen un rol fundamental. Y además, este sentido de hermandad, hay 13 hoy de Henderson y 2 de Bolívar. Más o menos siempre es así. Pero es un gusto. Uno, además, en lo personal, esto, uno sabiendo que ya está caminando a última parte de un camino, de saber que viene gente joven detrás, con este nivel, con este sentido musical, pero además sentido de mejorar, con sentido de darle valor, de darle valor agregado a la música. Yo los voy a presentar de uno, el primero que está en la guitarra. Algunos dicen que es el lado derecho de Vicente. Por allá atrás está nada menos que Franco Servier, para mí es un Franco ahí hizo un dueto con Martín Hernández, también en percusión. Silvio Ramírez, con quien trabajamos hace mucho tiempo. Luego a Juan Manuel Montero en el teclado. El sentido de respeto musical que ellos tienen a mí me emociona realmente, porque ustedes habrán visto que en ningún momento nadie sacó una cuerda más allá, sino que todos, los cinco vibraron, como decía Jaime Torres, los cinco vibraron en la misma cuerda. Un gusto, chicos, realmente. La Clementina, o se puede, de Teresa Palma. hacen con absoluta convicción a ustedes, al público que básicamente son quienes alimentan. Nuestras ganas, estos han sido 3 años muy largos. Tuvimos que aprender a manejarnos con nuevas técnicas. Tuvimos que luchar mucho porque estábamos lejos, porque no nos podíamos juntar. En definitiva, sabíamos que éramos, como decía en un comienzo, sobrevivientes de una historia. Y algo debíamos hacer. Y aquí estamos. Y gracias a Dios que estamos. A todos, sinceramente a todos los que hicieron posible esta noche y hicieron posible esta propuesta. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir con un tema. Dicen, les comento a algunos que saben un poco más de música que uno, que la música tiene 3 niveles corporales. Uno que pasa por acá, que es la mente, que nos permite pensar, reflexionar. Uno que pasa por aquí, que es por el corazón, que nos permite recordar o pasar distintas alternativas. Y uno tercero, que es curioso, gracioso, que es por las caderas, que es el que nos permite bailar. Nosotros entendimos que podíamos aportar algo desde ahí. Y nos gustó más la idea cuando descubrimos un tema que en realidad dice: vamos adelante con un mismo sueño, todos somos pueblo, con ganas de cantar. Y me pareció fantástico para poder cerrar, para poder estar unidos, para poder seguir pensando entre todos, más allá de matices lógicos, podemos caminar realmente un mismo camino y cantar juntos. Se llama el tema Todos Somos Pueblo.
Adelante con un mismo
Ya lo dijo Don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.